Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a vuestro programa Queremos Saber. Hoy, además, tenemos uno de los rostros conocidos del panorama político, pero ya lo conocíamos antes en nuestra capital, implicado en la cultura, en el deporte de la ciudad. Bueno, tenemos que presentar antes que nada a Rupert Gallardo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Como saben, él es presidente del Grupo Municipal de Ciudadanos y portavoz en la Diputación Provincial. Bueno, hablamos de que es uno de esos nuevos grupos políticos que forman parte del consistorio de la Corporación Municipal con 3 concejales. Bueno, desde las elecciones hasta ahora, ¿cómo va el recorrido?
Bueno, pues el recorrido político muy satisfactorio, ¿no? Nosotros desde Ciudadanos hemos visto cumplidas muchas expectativas que teníamos, muchas propuestas que han salido, las nuestras prácticamente no, han salido todas adelante. Intentamos hacer una política más cercana al ciudadano y que es de hechos reales, sin hablar de grandes historias ni proyectos faraónicos. Y todo lo que se está proyectando en el ayuntamiento, pues va con nuestro apoyo y se están haciendo las cosas bien, creo yo.
Hablamos de un nuevo organigrama en la Corporación Municipal. Ahora hay más representación que nunca, más variedad. Y como bien dices, hay un clima de consenso, ¿no? Parece que todas las sesiones plenarias tienen en común que todas las mociones de los diversos grupos políticos, bueno, pues van saliendo.
Bueno, sí, la mayoría, verdad que se aprueban muchas cosas. Hay cosas que obviamente no se aprueban. Pero es verdad que al haber minorías, si la gente no quiere quedarse solo en el lado digamos, de los perdedores, y se suma mucho. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pensamos en lo que llevamos, meditamos muy bien cada moción que llevamos, y hablamos de las nuestras y creo que salen bien. La de los demás, pues algunas las hemos apoyado, obviamente, otras no, y echamos un poco en falta, no ya debate, pero sí algo de más calado por parte del equipo de gobierno.
Lo que sí es verdad que vais ganando ese respeto, esa confianza en la ciudadanía onubense, porque tenéis claro que antes que nada prioritario es seguir luchando por esa transparencia y en contra de la corrupción.
Obviamente, nosotros Ciudadanos es un partido que nace y se expande por toda España básicamente por el problema que han tenido los grandes partidos tradicionales. Si los partidos tradicionales hubieran hecho las cosas bien, si hubieran sido transparentes, no hubiera habido estos casos de corrupción, pues probablemente los nuevos partidos no hubieran nacido con esa fuerza. Nosotros, nuestra señal de identidad, obviamente, es la transparencia, la lucha contra la corrupción y, por supuesto, el sentido común y hacer las cosas optimizando los recursos, racionalizando al propio ayuntamiento y buscar lo mejor para los ciudadanos y que los ciudadanos, por supuesto, lo vean y lo palpen. Que no se crea una desafección entre los ciudadanos y la clase política, sino los políticos. Yo no dejo de ser un vecino de Huelva más, que me ha tocado en suerte representar la voz de los vecinos de Huelva. Entonces tenemos que llevar la voz de los barrios, la voz de los vecinos a los planos municipales.
Como digo, también tenías puestos de responsabilidad en el deporte, por eso quizás tenemos que abordar alguna de las mociones que habéis presentado, el darle vida de nuevo a ese Parque Alonso Sánchez, un lugar de ocio que debería de estar pues con más vida, más utilizado, ¿no?
Sí, eso es una de las mociones que llevamos al pleno, que también obviamente se aprobó. Es una zona que está en el pleno centro de Huelva y está infrautilizada. Solo se utiliza básicamente para la fiesta de San Sebastián, para los conciertos de esa fecha y para la Abaconchoco. Creemos que tiene una plaza dentro del propio parque, que es más grande incluso que la Plaza de la Monja, y parece que la gente no lo conoce. No se le ha hecho cercano el parque a los ciudadanos. Y tenemos la suerte que dentro de nuestro equipo de ciudadanos, El que promovió, el que construyó ese parque, es miembro de nuestro partido y concejal en el ayuntamiento, y conoce perfectamente cuál era el proyecto, que se puede terminar, se puede utilizar y se puede darle a la ciudad como se merece, ¿no? Como un parque de uso y con actividad.
Ya que está la infraestructura, ¿verdad? Aprovecharla. Pero también habéis decantado algunas mociones por la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Hablamos de las familias numerosas, esas medidas económicas fiscales que les quiten algo de carga económica.
Eso, el tema de la familia numerosa lo llevamos porque había una demanda clara y contundente de la familia numerosa, en las que se veían perjudicadas en cierta manera con aspectos fiscales de las ordenanzas municipales, y llevamos una propuesta para reformarla, para cambiarla, y así se hizo. No era lógico que desde el gobierno municipal, en vez de premiar, o no ya no premiar, sino facilitar a las familias numerosas que fueran iguales a las demás, se le tuviera unos cánones excesivos, unos cánones que penalizaban a esa familia numerosa. Cuando pagas el agua, por ejemplo, por tramos, es normal que una familia numerosa gaste más agua que otra familia. No le podemos poner el agua más cara porque gasta más. Tendrá que pagar más, obviamente, porque gasta más, pero no cada vez más cara el agua a medida que gasta más. No es lo mismo que una familia de dos o tres personas gaste 1.000 litros de agua que una familia numerosa gaste 1.000 litros de agua. Es más necesario, obviamente, son más lavadoras, son más duchas, son más gastos. Entonces, con medidas, esto con el agua te pongo un ejemplo, pero temas de IBI, temas de impuestos municipales, muchos se veían muy perjudicados a la familia numerosa.
Y además necesitaban ese apoyo. Y ya que hablamos de que son tantas las mociones que al final se van aprobando, sí que pedís, bueno, pues que esa página web de transparencia refleje, ¿no?, cómo va la tramitación, porque no solamente es aprobarlas en un pleno, en una sesión plenaria, sino es, bueno, después ponerlas en marcha, ¿no?
Efectivamente, nosotros llevamos una moción al pleno municipal y se aprobó por unanimidad. Lástima que hace 2 días lo llevamos a la Diputación y la Diputación, el Partido Socialista, la tumbó con la mayoría absoluta. Y nosotros con esa moción era una cosa lógica. Hay mociones que llevamos que deberíamos no tener que llevarlas, que se tienen que hacer. Cuando tú apruebas una moción, en que ahora que estamos en la hispanidad, apruebas una moción para arreglar algo del barrio que la gente está reclamando, la gente se pone muy contenta, pues por fin se va a arreglar, pero pasan los meses y no sabemos por qué no se arregla. Simplemente pedimos que en la página web del ayuntamiento, en el portal de transparencia, la gente pueda ver cómo va esa moción. Si sea una vez aprobada, qué presupuesto tiene, qué tiempo de ejecución tiene, cuáles son los problemas que pueden ir surgiendo, por qué se ha paralizado, por qué no se ha paralizado, pero que la gente vea un seguimiento, y eso le crea cercanía a las personas con el propio ayuntamiento y las políticas municipales, que al fin y al cabo los ciudadanos son los últimos que para los que nosotros trabajamos, ¿no? Son las personas que tienen que recibir esas mejoras y que la gente pueda saber qué está pasando.
Hace poco que vivíamos todos, ese día 27 de enero, esa Asamblea General del Plan Integral de Distrito Quinto. Bueno, recibía también María Martín, concejal por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, en representación del Grupo Municipal,
esa placa de adhesión.
Una placa, sí, una placa que se puede colgar como la que tenemos nosotros en la radio, que acredita, ¿no?, que es una entidad más adherida al Plan Integral. Bueno, Ciudadanos también necesitaba estar presente en el Distrito Quinto para conocer de primera mano pues esas demandas de los vecinos y vecinas.
Sí, nosotros ya en pre-campaña municipal, cuando tuvimos conocimiento del plan de Distrito Quinto, pedimos adherirnos, por supuesto. Estuvimos con Manoli como directora de la oficina técnica, firmamos en su momento, pero digamos el acto protocolario pues fue el otro día. Muy contento, muy satisfecho. Y el Distrito Quinto es un ejemplo de lo que tiene que ser una ciudad. Un plan integral, una gente trabajando incansablemente. Cuando hablamos de plan integral no se nos llena la boca, pero es verdad que hay que analizar lo que significa el plan. Desde la educación, desde los asuntos sociales, desde la cultura, es todo. Todo es un plan de ciudad. Un plan de ciudad. Si los demás distritos tuvieran como espejo el Distrito 5, tendríamos, digamos, un plan integral de la ciudad, además hecha por los propios vecinos, las asociaciones y las personas que de verdad puedan aportar necesidades y conocimiento de cada barrio y de cada distrito.
A fecha de la que estamos, ya estamos cerca de mediados de febrero, todavía no se conoce si habrá presupuestos municipales para el 2016 en la próxima sesión plenaria, por lo menos presentarlos, tramitarlos. Lo que sí habláis vosotros es que es necesario cuanto antes que estén en papeles, ¿no?, para saber esa gestión y sobre todo para saber qué partidas se van a destinar a problemas prioritarios. Entre ellos habláis de ese plan de empleo municipal tan necesario para dar vida y dar calidad de vida.
Obviamente, nosotros estamos esperando la propuesta de presupuesto como agua de mayo y llevamos muy, muy tarde. Entendemos que el ayuntamiento está intervenido, que se han reunido el equipo de gobierno en Madrid para presentar un primer avance. Los grupos de la oposición no tenemos constancia ni noticias de cómo, por dónde van los presupuestos. Entiendo que a este ritmo van a tardar mucho en aprobarse, porque lo que ellos llevan trabajando meses, los partidos de la oposición no tenemos constancia de ello. Nosotros tenemos claro que de las mociones aprobadas tienen que tener reflejo luego en sus partidas presupuestarias. El alcalde, el propio día de la entrega de medallas de Huelva, en su discurso habló de un plan de 2 millones de euros para el empleo, pero la posición no sabemos nada todavía. Uh-huh. Es un problema que últimamente le veo caer el equipo de gobierno, que no se acuerda o se le olvida que está en minoría y que necesita el consenso no solo para las pequeñas cosas, sino sobre todo para las grandes.
Sí, hay una de las áreas del Ayuntamiento de Huelva que, bueno, que ha tenido más dificultades en esta andadura, es urbanismo, ¿no? Entre ellas, porque, por ejemplo, en esta última sesión plenaria, bueno, pues la que acaparó el centro de atención fue, bueno, pues esa, lo que nos ha ocurrido con ese yacimiento entre la Orden, Seminario, en defensa de ese patrimonio, de nuestra historia. ¿Vosotros también habéis hablado y habéis presentado mociones sobre ella, sobre sí, ese expolio?
Sobre el expolio, una vez que está el SEPRONA, la Fiscalía y la Justicia encima, lo único que podemos hacer es esperar, respetar, por supuesto, la decisión que tome el juez, y nosotros íbamos un poco más allá en nuestra moción. Una vez lo que ha pasado, habrá que arreglar lo que ha pasado y habrá que pedir la responsabilidad a quien corresponda, pero mientras tenemos que pensar en el resto de solares que son susceptibles de tener restos arqueológicos para que no vuelva a pasar esto. Vallarlos, controlarlos, cuidarlos, vigilarlos para que lo que ha pasado hoy no vuelva a pasar mañana. No sirve de nada centrarnos en lo de hoy y no tener en cuenta que mañana puede pasar lo mismo. En ese sentido era donde iba nuestra moción. Con lo que ya pasó, ya te digo, ya está el SEPRONA, la justicia encima, y habrá que ver por dónde sale.
Incluso habláis de que los mismos propietarios, ¿no?, se tienen que encargar de vigilar la zona, ellos mismos uh-huh. tener...
Al igual que cualquier solar de la ciudad, el ayuntamiento puede obligar a que el propietario del solar lo tenga limpio y adecuado, limpio de ratas, limpio de hierba, vallado. Y si no lo hiciera, lo haría el ayuntamiento subsidiariamente, con coste, por supuesto, al propietario. Si las empresas que tienen los solares, donde son susceptibles de tener restos arqueológicos, no lo tienen vallado y cerrado, bueno, porque lo haga el ayuntamiento y se les pase las costas a la empresa. Pero lo que no podemos permitir es que vuelva a pasar, que nada más que nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena. Habrá que prevenir que no vuelva a pasar.
Quizás haya que tomar nota para que no vuelva a ocurrir, como bien dices, pero parece que bueno, que van ocurriendo, ¿no?, acontecimientos, aunque sea en otros edificios, como en la cárcel antigua. Ahora hay una sentencia que reclama, bueno, pues una cantidad, 2,2 millones, al Ayuntamiento de Huelva. Vosotros también os habéis hecho eco de esa sentencia y de
nosotros,
esa noticia.
Nosotros, desde las primeras mociones que llevamos, creo que fue en septiembre, llevamos una moción precisamente sobre la cárcel vieja. La cárcel vieja tenía unos problemas, había pequeños incendios, estaba ocupada, suciedad, en fin. Entonces nosotros le presentamos una moción que se aprobó además por unanimidad para que el equipo de gobierno negociara con la empresa estatal propietaria del edificio para que llegara a un acuerdo en mejorar el contrato por el que había que pagarle 2.900.000 euros. Uh-huh. Para que se negociara, renegociara, visto que el valor podía haber bajado, incluso que se negociara la forma de pago, y cuál ha sido nuestra sorpresa, que aparte de que nos ha hecho, se ha reunido la empresa con el ayuntamiento, nosotros no hemos tenido constancia, probablemente porque esa moción que te he dicho antes, de transparencia, de que la gente vea cómo van las cosas, de las mociones que se aprueban, no estaba en vigor. Porque si no hubiéramos tenido constancia de esas reuniones, y saber, y podíamos, los demás grupos podíamos haber apoyado o no apoyado o preguntar sobre ese trato. Resulta curioso que en cuanto el ayuntamiento anunció que le iba a poner una multa de 4.000 euros a la empresa saca una sentencia que estaba desde diciembre y el equipo de gobierno no ha contado nada, nos hemos enterado. Es lo que no puede pasar. Hoy ha salido otra con Foret, va a salir otra con Volconsa, son regalitos del equipo anterior, pero que el equipo actual tiene que comunicarnos.
Hay que gestionarlo de alguna forma. Y como hablamos de la buena armonía y el consenso, bueno, pues entre todos los grupos políticos, aunque la decisión las tome...
Por eso te decía antes que el buen rollito y el consenso, para las cosas pequeñas está muy bien, pero para las grandes más importante aún. Uh-huh. Llámese presupuesto, llámese juicios pendientes, llámese sentencia que hay que acatar, y que nos enteramos cuando nos entramos por los medios de comunicación. Me recuerda a un antiguo presidente del gobierno que se entraba por la prensa. Yo como portavoz, bueno, como presidente del grupo, porque el portavoz es María Martín, yo no me puedo enterar de estas sentencias cuando salió en el periódico. Si usted se ha reunido en septiembre con la empresa estatal, usted tiene que comunicarlo, y más sabiendo que nosotros mismos llevamos una moción en este sentido. Ustedes no pueden trabajar solos. Estamos hablando de la ciudad de Huelva y de la gente de Huelva, de la ciudad de Huelva. No estamos hablando ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de Izquierda. Estamos hablando de la ciudad de Huelva y de los ciudadanos de Huelva.
Lo importante es resolver estos conflictos que al final atañen a cada uno de los ciudadanos. Bueno, estamos en carnavales. Sabemos que también has tenido esa ligadura, esa responsabilidad cuando trabajabas también dentro del Patronato de Cultura. Y el carnaval siempre lo has vivido muy intensamente.
Sí, a mí me ha tocado más el concurso de agrupaciones en el carnaval, en el teatro. Verdad que en la calle ya le he tocado a mis compañeros más de festejo. Pero sí, lo conozco y hice muy buenos amigos y dentro del mundo del carnaval.
¿Cómo ves el nivel de Huelva?
Bien, este año ha habido menos agrupaciones, siempre pasa, todos los años hay, al final no todo el mundo está contento con la directiva que toca la FOPA, siempre eso pasa todos los años, eso es como en el fútbol, nunca está contento uno con el fichaje que ha hecho, o con el presidente, o con el entrenador, son cosas de la vida, son cosas de la humanidad, somos humanos, lo normal. El carnaval mientras perviva, y tendremos que ir a más, pero yo creo que la lucha aquí sigue siendo la misma desde el 90 y tanto, que el carnaval de calle. El concurso, al fin y al cabo, no deja de ser un concurso. El carnaval de calle creo que es la gran asignatura pendiente del carnaval de Huelva.
¿Qué te parece que se vuelva a retomar Isla Chica como epicentro del carnaval de calle?
Bueno, yo creo que deberíamos ir a más, que hubiera epicentros en varios sitios, porque aquí en Hispanidad también tenemos una carpa, se ponía aquí al lado cerca, ahora está en el estadio. Yo creo que deberíamos provocar que hubiera varios puntos por la ciudad y que eso hiciera que la ciudad entera respirara un poco el carnaval. No dejarlo en puntos concretos, pero vamos, entiendo también que la trayectoria del carnaval tiene que ir en ascenso, en aumento, y a lo mejor ahora mismo solo se puede focalizar en un punto, pero vamos, creo que se podría intentar hacer, en vez de hacer una carpa gigante, hacer pequeñas carpas por distintos barrios, que los grupos rotaran, que la gente se pudiera ir moviendo, y es una especie de circuito, que la gente se fuera moviendo de barrio en barrio para escuchar las murgas, las agrupaciones de cada barrio y de cada zona.
Se debatía también así en foros pequeños de llevar el carnaval al ayuntamiento, ¿no? Como especie de comisiones, que desde el mismo ayuntamiento se trabaje como una comisión más, ¿no? Uh-huh. A desarrollar. ¿Qué te parecería tomar decisiones a ese nivel?
Bueno, yo creo que la parte, por ejemplo, del teatro, del concurso del teatro, sí se podría hacer un poco a nivel institucional, porque al fin y al cabo es el propietario del edificio y los propios técnicos del teatro siguen trabajando en el carnaval. El carnaval de calle, hacer algo, una comisión como hay en otro sitio, tanto de carnaval como de cabalgata de reyes, pues esto es cuestión de plantearlo, y todo lo que sea sumar y aportar, pues bienvenido sea.
Ideas nuevas. Como en el deporte, ¿no? Por un lado tenemos el corazón dividido. Por un lado también ha sido gerente del equipo de baloncesto Conquero. Y bueno, y estamos ya muy cerquita de verlas de nuevo con esa Copa de la Reina.
Vamos a ver, mañana primer partido contra Guipúzcoa. A priori, aunque yo hablo como aficionado, si fuera miembro del club no lo podría decir, pero hablo como aficionado, a priori somos favoritos para este primer partido. Y una vez pasado eso, habrá que pensar en la final, una vez que se gane, por supuesto, y la final, cualquiera de los dos equipos que juegan la otra semifinal, pues son las dos grandes plantillas, los dos grandes presupuestos de la liga. Aunque nosotros en la liga regular vamos segunda, Girona y Perfumería son dos huesos duros de roer, sin faltarle al respeto, por supuesto, a Guipúzcoa, que es el partido previo, que además juegan como anfitriones. No están a nuestra altura en la liga, pero hemos sido su bestia negra, todo lo que decir. Pero al final, un partido de semifinales puede pasar cualquier cosa. Ellos pueden estar muy motivadas por jugar en casa, le puede pasar factura a esa sobremotivación. No sé. De todas maneras, confiemos en nuestro equipo y espero. Yo le mandé un mensaje anoche a Gabriel Carrasco. Me dijo que si iba a ir a San Sebastián, le dije que no podía, tenía asuntos en Antequera mañana. Y le dije que lo esperaba en el balcón del ayuntamiento.
Pues a ver si eso augura, ¿no?, esa buena noticia. Y vamos a hablar también de fútbol ahora, de otro deporte que no lo está pasando tan bien.
Ninguno, por desgracia, que ninguno lo está pasando muy bien.
Esa es una situación que, otra patata caliente que tiene el Ayuntamiento de Huelva y del que hay que buscar soluciones entre todos. Volver a buscar, bueno, cuál sería la mejor manera de que se aliviara la situación del recreativo de Huelva.
Hablar del recreativo es muy complicado porque, aun teniendo los conocimientos de lo que puede pasar, de lo que está pasando, lo que imaginariamente podría pasar, son temas tan sensibles para los ciudadanos que hay que explicarlos muy bien y muy pausado. Entonces, eso requiere casi un monográfico. Ahora mismo la solución inmediata, bueno, si tuviera solución, por lo menos sería alcalde. La solución probablemente pasa porque los supuestos compradores, que según el Consejo de Administración, el recreativo tiene, asumieran hasta el final de temporada. El propio Gildoy quería hacer una operación de autocartera, de dejarle las acciones al propio club, siempre y cuando entraran estos nuevos compradores, sin comprar, solo poniendo el dinero hasta el final de temporada. El ayuntamiento creo que ya ha terminado el plazo de darle esa bendición, entre comillas, porque tenía hasta, creo que hasta el 30 de enero para, digamos, tener derecho a veto sobre la venta de las acciones de Gildoy. Ya creo que ha pasado. Si los supuestos compradores se meten en el recreativo hasta final de temporada, podríamos salir del paso, por lo menos, como ha pasado con el Conquero, que de momento hemos amado el primer match ball. Quedará más, porque en el caso del Conquero es empezar de cero todos los años. En este caso el recreativo no es de cero, es de menos 14. Es complicado, pero es verdad que desde Ciudadano entendemos que Huelva Deporte tiene que tener dos consejeros dentro del recreativo. No podemos obviar la responsabilidad. No podemos parar acontecimientos. Los acontecimientos los tenemos que provocar nosotros. Y como me vaya a permitir la licencia, como decía Emilio Duró, si comes zanahoria, caga zanahoria. No puedes esperar otra cosa. Entonces no podemos esperar acontecimientos. Hay que cambiar los acontecimientos y está en nuestra mano intentar darle un giro a eso. No soy yo el sabio para decir cuál, pero haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo.
Huelva entera se unió en esa manifestación en apoyo al recreativo y por lo tanto se sabe que es una seña de identidad a la que se le tiene, ¿no?, especial, bueno, forma parte, yo creo que, sí, que del ser, ¿no?, de los onubenses, así que por ellos hay que sacarlo adelante. Y cómo no, hay que hablar también de los follesos. Esa era otra de esas asignaturas donde se necesitaba el consenso de todas las empresas y todos los colectivos que les atañe, ¿no? Y esa mesa de participativa por los follesos en este momento se encuentra esperando esa investigación de los expertos.
Ese estudio de los expertos. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, nos invitaron, por supuesto, pedimos entrar en la mesa de participación, lo cual fue nuestra sorpresa que no se reunía desde hacía un año y se habían solicitado unos informes y después de un año seguían sin existir los informes. Entonces, digamos que casi, vuelvo a repetir, que aquí también se empezó de cero. Se llegó al acuerdo de encargarle a la universidad que liderara un equipo de expertos para que nos dijera cuál era la opción idónea sobre el tratamiento de los fofollesos, retirada o no, el tratamiento o no, lo que fuera lo idóneo, sin ponerle cortapisas ni al tiempo ni al dinero. Y ahora mismo estamos a la espera de que los expertos nos manden esos informes, por lo menos un primer avance de los informes. Espero que se convoque en breve la mesa y a ver cómo van avanzando. De momento parece ser que el revuelo político demagógico en torno a los fofollesos se ha calmado de momento, respetando la decisión que tomen los expertos. Pero esto es solo empezar. Nosotros nos comprometemos a tomar las medidas para que la decisión de los expertos sea la que se lleve a término. Por encima de Fertiberia, por encima del tiempo y por encima del dinero. Pero tenemos que esperar a los informes, claro.
Que sea la más idónea, lo, ¿no?, idónea, para nuestra ciudad.
Lo idóneo. No decimos ni la más barata, ni la más rápida, ni no. Ni tiempo, ni dinero. La idónea.
Bueno, y hablamos de tu trayectoria, ahora estás también como portavoz en la Diputación Provincial. Bueno, son asuntos con los que hay que ir tomando contacto, ¿no? La provincia de Huelva también tiene, bueno, pues esas mociones necesarias por parte de Ciudadanos para presentar.
Sí, nosotros en la Diputación se da el caso que parece una cámara mucho más política que efectiva, como el ayuntamiento. En el ayuntamiento podemos hablar de pasos de peatones, de semáforo, de cambiar una rotonda. en la Diputación parece un discurso más político, y echamos en falta todo lo contrario, que sean cosas más efectivas y más reales para los ciudadanos de la provincia. Estoy cansado de escuchar mociones de un partido político instando a la institución que gobierna el contrario, y viceversa, otra institución que solo, otro partido que solo insta al gobierno de otro color político. Nosotros creemos que son cosas que se puedan hacer aquí, cosas que se mejoren de aquí, y cosas reales. El otro día, antes de ayer, llevamos al pleno, que tuvimos la suerte de que se aprobara, porque aprobaba una moción en el pleno de Diputación. Es harto complicado, con un diputado contra una mayoría absoluta, hemos conseguido que se aprobaran algunas, ¿eh? Pero, por ejemplo, la última que se aprobó el miércoles nuestra fue sobre los caminos del Rocío, hacer unos itinerarios y una señalética y homologar todos los caminos, que sea fuente de riqueza para toda la comarca, toda la provincia, porque todos los pueblos tienen hermandades, que los caminos partan desde su pueblo, al igual que hay un camino desde Bruselas que atraviesa Francia y España, porque los caminos del Rocío sean una fuente de riqueza cultural, religiosidad y al fin y al cabo riqueza para economía, para los pueblos, para las comarcas, para la provincia entera. Fijándonos un poco el espejo del Camino de Santiago, los Caminos de Santiago, que no dejan de ser una fuente de riqueza durante todo el año por donde pasa la ruta, todos los pueblos de alrededor, desde albergue a comedores, o seguridad, señalética, en fin. Y por eso, con esa línea ahí vamos a la Diputación. Cosas reales, cosas que se puedan arreglar, carreteras, arreglar colegios, pero cosas reales. No hablar de alta política.
Recursos económicos. Claro. Supongo yo que da lo mismo que el municipio sea más de 20.000 habitantes o menos de 20.000 habitantes.
Por supuesto, nosotros apoyamos una moción del PSOE en ese sentido, que no podemos discriminar a los ciudadanos por razón de donde hayan nacido, si el pueblo es grande o el pueblo es pequeño. Me parece que no es de cajón. Apoyamos al PSOE para que esa moción saliera adelante y instara al gobierno a que recapacitara y cambiara eso de que los fondos europeos solo llegaran a los de más de 20.000 habitantes, cuando probablemente los de menos de 20.000 habitantes sean los más necesitados.
Hay un municipio del que es noticia y con el que podemos también hacer un breve reflejo. Hablamos del caso de la dimisión del alcalde de Punto Umbría, de Rodríguez Nevado, y sabemos que Julio Díaz, el parlamentario andaluz, por vuestra formación, va a pedir esa comisión de investigación y sobre todo que se asuman, ¿no?, responsabilidades.
Uh-huh. Bueno, en la comisión de formación de los creo que se han convocado a 68 personas. Los que están citados no quiere decir que todos sean imputados. Se cita a la gente para aclarar las cosas. Yo, en el caso del alcalde de Punto Umbría, respeto absolutamente su decisión personal, igual que respetamos las decisiones judiciales, igual que respetamos que la mesa, la comisión, lo llame a declarar, a informar. No podemos ser más que respetuosos. Si la justicia, si la mesa entiende que lo tiene que imputar, lo imputará, si no, no, y si llega la imputación, el juez lo declara inocente, pues habrá que restituirle el honor a esa persona.
Pero sabemos que precisamente Julio va a presidir esa comisión de investigación, ponemos seguro, que va a pretender que se aclare todo, ¿no?, y cuanto antes, que es la intención.
De eso se trata, se va a citar al alcalde de Punto Umbría y a 67 personas más, que esperemos que con esas declaraciones por lo menos se dé un poco de luz y claridad, porque obviamente yo no, Dios me libre de decir quiénes son los más culpables o menos culpables, pero que hay mucho dinero que se ha perdido de todos los andaluces, eso sí es cierto.
Pues que habrá que poner luz y taquígrafos, como se suele decir, que ahora viene siendo una frase que la escuchamos mucho también en los medios de comunicación. Pues has visto, hemos dado un repaso y contigo ha sido muy fácil a todos los temas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas, pero sabemos que los grupos políticos ponéis mucho de vuestra parte para solucionar y para que la ciudad de Huelva vaya mejor.
Es importante no perder la cercanía con los ciudadanos. No pensar en políticas de altura cuando estás en un ayuntamiento o una diputación provincial. Hay que pensar en los ciudadanos, que son los que tenemos cerca.
A nivel nacional también tendríamos que pensar todos los ciudadanos, ¿verdad?
Sí.
A ver si se podría negociar en esa mesa de acuerdos y tener muy pronto un gobierno, el que sea, pero un gobierno, sí, en vigor.
Es muy deseable que tengamos gobierno en este país ya.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Rupert.
A ti.
Y como saben todos los oyentes, nosotros desde aquí les trasladamos toda la información de actualidad. Hoy hemos hablado con Ruperto Gallardo, el presidente del Grupo Municipal de Ciudadanos y portavoz en la Diputación Provincial. Vemos que tiene entre manos muchos asuntos que pueden mejorar nuestra calidad de vida y ponen toda su formación de su parte para ello. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber.